El lunes pasado la empresa Manaos fue noticia porque, bueno, estuvieron en el territorio de La Matanza inaugurando una sede, la ampliación de su planta, y por primera vez la gobernadora Vidal pisó territorio del peronismo. Estuvo el presidente Mauricio Macri, se peleaban todos por sacarse una foto. Por el lado del macrismo, bueno, no querían aparecer en las fotos con la gente del Frente para la Victoria. Por su lado, el peronismo sacaba sus propias fotos, subiéndolas a Twitter, fotos con el chaqueño para vecino. Bueno, un culebrón fue el lunes. Y quedó en un segundo plano otra información mucho más importante, que tiene que ver con el dueño de Manaos y lo que está haciendo con algunas comunidades campesinas en Santiago del Estero. Un grupo de individuos armados amenazó y destruyó instalaciones de pobladores de la comunidad Yacuchiri en Bajo Hondo, en Santiago del Estero. Vamos a saludar y agradecerle esta comunicación a Gustavo, integrante del MOCAS, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Ahí estamos. ¿Cómo bien, estás? Sí, escuchando un poco lo que estabas comentando. Eso es cierto, digamos, como que quedó en segundo plano algunas cuestiones. Pueden ser un poco más relevantes que quién se saca la foto con quién.
Sí, y en relación a lo que ocurrió en Santiago del Estero, contanos algo de la historia. ¿Cómo es que aparece el dueño de Manaos, Orlando Canido, en Santiago del Estero?
Sí, sí, bueno, Orlando Canido es un empresario, bueno, como decir, el dueño de la gaseosa Manaos. No es el único problema que tiene Santiago del Estero. Santiago del Estero, él llega ya hace bastante años con la idea no solamente de meter la gaseosa, sino de estar buscando inversiones a nivel de cuestiones de tierra, comprando tierra, uh-huh. Y en general intentando usurpar las tierras donde viven campesinos, digamos, práctica habitual en muchos sectores, de alguna parte del empresariado que se quiere hacer de campo, digamos, en la zona de Santiago del Estero. Entonces, bajo esa misma forma, solo que él encuentra una forma, un método bastante complejo, que es directamente meterse con bandas armadas, meter gente armada, casillas, custodios, amenazando a la gente, apretándolo. Ese es el nivel, digamos, con el que él intenta apoderarse de los campos.
Sí.
No es el, por eso digo, no es un modus operandi, porque no es solo un caso.
Sí.
Son como 6-7 casos en Santiago del Estero, fácil, y también, digamos, en la zona de Palmasola, en Jujuy, también tuvo los mismos problemas.
Está.
También ha sido denunciado por la misma forma.
Sí, que no solo involucra, es una práctica que no solo tiene que ver con este empresario, sino que es algo más o menos lamentablemente habitual, decís, en Santiago.
Sí, es su práctica, es la forma, ¿no? Muchos también saben que él cuando, como hizo el tema de la gaseosa Manaos, uh-huh. Es una práctica bastante mafiosa. Él era distribuidor de la Coca-Cola y en algunos barrios, y empezó, digamos, a fabricar la Manaos y empezó a arreglar con los punteros políticos y con los punteros también y con la gente que maneja el narcotráfico en los barrios más complicados del conurbano, en las villas y en esos lugares, los barrios más marginales, asegurándose la distribución de lo que él distribuía. Uh-huh. O sea, solamente en esos barrios podía entrar lo que él distribuía. Y así fue haciendo acrecentando su dinero, acrecentando, digamos, su negocio. Esa es la práctica. Entonces viene de una práctica mafiosa y sigue haciendo una práctica mafiosa en otros lugares, en este caso queriendo apoderarse de los campos en donde viven campesinos hace muchísimos y muchísimos años.
¿Y qué pasó exactamente en Santiago con este empresario? ¿Cómo está la situación ahora en relación a estos campos que él quiso comprar?
Nosotros veníamos denunciando mucho el tema en la última vuelta, digamos, que fue bastante compleja hace como como un mes y medio atrás, donde él metió 45, bueno, trajo dos Traffic, dos Mercedes-Benz Sprinter a 0 kilómetros, llena de barra brava, se supone que es la zona del Bajo Flores, pero eran todos barra brava, que estaban en condiciones de muy, muy, muy drogados esos chicos que vinieron, todos con armas, tenían 45 que venían de Buenos Aires, más 6 camionetas llenas de gente, en total eran unos 60, 70 personas armadas.
Sí.
Nosotros, desde que hicimos las denuncias pertinentes, y tuvo que venir el grupo especial de la policía de Santiago del Estero para sacar esa gente. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno...
¿Y esas camionetas ingresaron a los campos donde viven campesinos?
Sí, sí, por supuesto. Después Ajá. quemaron los... Ellos, cuando la policía los termina sacando, a medida que se iban retirando, empezaron a quemar los ranchos, las cosas que quedaban de la gente, quemaron todo. Eso fue hace más o menos un mes y medio. Después cambiaron de estrategia al ver que no podían resolverlo de esa manera, entonces siguen manteniendo grupos de gente armada en la zona, que circula por las casas de los compañeros, donde viven sus familias, digamos por ahí. Los compañeros, además de vivir en el campo, la mayoría de los campesinos tienen algún ranchito o alguna casita, digamos, en los pueblos más cercanos para sí. que los hijos vayan a la escuela.
Sí.
Entonces, siempre en general se queda alguien de la familia. Entonces, estos tipos armados estaban yendo a esas casas amenazando a las madres o a los niños que iban a las escuelas o a las esposas.
Esto todo con el objetivo de que abandonen
el campo. Abandonen el lugar, sí. Después, esas fueron como dos estrategias. Esa estrategia no les funcionó porque los compañeros obviamente no van a aflojar. Y intentaron otra, que es directamente cazar a los compañeros cuando iban a comprar mercadería o hacer alguna diligencia uh-huh. en la ruta. Intentarlo sacar de la ruta con la gente armada, amenazándolo. Y así. Y bueno, ahora la semana pasada directamente a través de la presión política que venimos ejerciendo, de las cuestiones que venimos haciendo, al señor Canido y a sus dos, digamos, manos derechas que tiene, que son Lachi Letonay y Pablo Letonay, han sido citados a declaración indagatoria.
Ah, bien, ya interviene la justicia directamente y son llamados ahora a declarar por esto.
Sí, sí, en realidad no por esta causa, sino por una anterior de hace un año y medio atrás. Ajá. En una zona cercana, que más o menos son 50 kilómetros, 40 kilómetros.
Ah, bueno, los conocen bien a ustedes desde hace tiempo, entonces.
Sí, 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 hace tiempo. Bueno, esta causa de hace un año y medio atrás, Lachi Letonay, en nombre de Canido, porque Lachi Letonay de hecho es el jefe de la distribución de Manaos en Quimilí, uh-huh. Llevó 12 personas armadas. Bueno, nosotros fuimos denunciando, fue la policía, y en presencia de la policía los tipos empezaron a hacer disparos, una locura. Y recién ahora se los empieza a llamar a declaración indagatoria, pero bueno, estas cosas no son por tiempos procesales, sino que son por las presiones que se vienen ejerciendo y por la lucha que se viene ejerciendo. Porque sí. cae justo en este momento. Uh-huh. Tendrían que haberlos llamado a declarar mucho antes.
Claro. Ahora,
y eso coincide, sí. y eso también coincide con la renuncia de tres jueces que estaban por hacer jury por una denuncia, digamos, de gente, en realidad de gente de Tucumán, pero con alta presión política nuestra también. Nosotros veníamos denunciando en todos los medios hace más de 2 años el accionar de tres jueces que son tremendos, Santarcini y Saavedra, la doctora Llano, con quien nos intentaba hacer desalojar en Manaos, uh-huh. Y el doctor Moreno, que días atrás, digamos, esos ya estaban presentando sus renuncias para evitar el juicio, ¿no? Para evitar el juicio político, obviamente, para evitar el jury de ellos. Pero bueno, esos son avances que vemos en la sí. justicia por parte de la presión que se fue haciendo, del trabajo, digamos, de militancia de los compañeros, de las marchas, de la presión en los medios. Esas cosas se van avanzando porque es gente bastante pesada. Bueno, ahora fueron a cerrar con... con este nuevo gobierno de Cambiemos. Así que esas son las cuestiones.
Ahora, Gustavo, no sé, te escuchamos hablar y ustedes tienen como prácticamente incorporado como natural la presencia de gente armada vinculada al empresario desde hace por lo menos más de 2 años, tratando de ocupar distintas tierras y amenazando casi en forma permanente a los campesinos.
Sí, 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 eso es así. Él se maneja de esa forma. Se maneja de esa forma. Nosotros habíamos, le habíamos obligado al gobierno de la provincia que ejerciera un diálogo. El año pasado tuvimos una mesa de diálogo donde nos sentamos con él porque las cosas no se pueden resolver de esa manera. Y cuando él, obviamente, en esa mesa de diálogo se vio arrinconado de que ya estaba perdiendo de acuerdo a lo que él iba contando, de que él decía, bueno, yo tengo estas tierras, y hicimos relevamiento con la gente del Comité de Emergencia, la Jefatura de Gabinete de la provincia, y obvio, quedaba a las claras que no, que la gente vivía ahí hace muchísimos años atrás, más, digamos, de lo que corresponde a la ley de los 20 años.
Sí.
Y entonces cortó el diálogo y empezó directamente con el accionar de bandas armadas, en complicidad con algunos sectores de la justicia santiagueña, como la doctora Llanos, por ejemplo.
¿Y él en algún momento compró alguna de esas tierras?
Sí, seguramente, digamos, él lo que hace, lo que ha hecho habitualmente, lo que decimos nosotros, es comprar quilombo, porque el caso del Bajo Hondo son tierras que...
donde vive gente. Hace,
en el año, más o menos por el año 80, ya desde el año 80, una empresa, un tal Putiniano, digamos, le hace la venta de una posesión a una empresa que se llama La Gran Hondonada. La Gran Hondonada pierde el juicio, y ese juicio, digamos, se lo vende, lo compra Cañedo.
Lo compra,
ya,
claro.
Ya compró el quilombo porque él compra el quilombo, ¿entendés?
Sí,
digamos,
sabe,
compra,
sabe.
Eso y dice, bueno, ahora con esto yo me meto adentro y a la gente la saco de malo que soy.
Sí, son cosas que además se compran por 2 pesos.
Sí, obviamente. Además, en términos jurídicos, no puedes comprar un título, pero se necesita el título y la posesión.
Sí.
Son las dos cosas las que se necesitan.
Claro.
Entonces, habitualmente lo que se compra y vende son los títulos, pero no las posesiones, que son de la gente. Y la ley es veinteañal y bastante clara y específica, en donde alguien que posee, por más que no tenga título, posee un lugar por más de 20 años y le hace mejoras y vive y produce en ella, se dice que es poseedor con ánimo de dueño y es legítimo poseedor de esas tierras. Podría acceder a un título después,
sí, sí,
haciendo una prescripción, por supuesto.
Sí, se entiende. Bueno, Gustavo, vamos a seguir atentos y en contacto para saber cómo continúa esto, que lamentablemente no se conoció al mismo nivel que otras cosas que hace el dueño de Manaos.
Dale,
bueno,
te agradezco.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, chau, chau.
Chau, un abrazo. Hablábamos con Gustavo del MUCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y conociendo, bueno, esta situación insólita que tiene que ver con Osvaldo Canido, el dueño de Manaos, desde hace varios años entonces en estas tierras de Santiago del Estero, tratando de apropiarse de estos lugares y con estos métodos, ¿no? Amenazando, llegando con camionetas, con hombres armados. Y el contraste con lo que ocurrió el lunes, como arrancábamos esto, donde todos estaban, desde el presidente Mauricio Macri y la gobernadora Vidal, tratando de, bueno, sacarse la foto con el empresario en La Matanza, con Osvaldo Canido, porque se ampliaba una planta de la fábrica de bebidas.
Esto es No se sabe.